Tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Un cordial saludo queremos mandar hasta los lugares donde usted está sintonizando: Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España, aquí en los Estados Unidos. Que Dios lo bendiga muchísimo. Estoy seguro que este tiempo que usted nos dispensa va a ser grandemente aprovechado. Queremos empezar de esta manera su programa Calidad de Vida. Muchas veces nosotros tenemos idas y venidas, como dicen en mi país, subidas y bajadas. Hay momentos cruciales en nuestras vidas donde tenemos que tomar decisiones, porque cada decisión que el ser humano toma, tarde o temprano va a afectar a sus seres queridos. Hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir el programa de Calidad de Vida con Marcos Llanes. Marcos Llanes es músico, compositor, productor musical y es misionero de la palabra de Dios cantada. Marcos, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Gustavo? Gracias una vez más. Si no me equivoco, es mi tercera vez.
Claro, y qué increíble. Y qué bendición.
Con calidad de vida.
Marquitos, quisiera que nos cuentes un poco cómo fue tu niñez.
Ok, voy a comenzar diciendo que me hubiese encantado una niñez con papá y mamá juntos.
Ya.
Como conforma el plan de Dios, vamos a decir, para la vida de todas las familias, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero bueno, papá y mamá tomaron sus decisiones. Ellos se divorciaron desde muy temprana edad.
Yeah.
Y cuando hablo de ellos, yo soy papá, uh-huh, hoy. Entonces hablo como si yo lo hiciera.
Yeah.
Y cómo eso afectaría la vida de mis hijas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, mis padres sabrán el porqué,
claro,
de esa separación, del divorcio, pero no fue tal vez la infancia soñada de, uh-huh, un niño la que tuve.
¿Eras feliz cuando eras niño?
Tuve momentos muy lindos, pero vuelvo y repito, el niño va creciendo desde bebé, tratando de crecer en esa familia especial y modelo,
uh-huh,
y no fue mi caso. Seguro que personas aquí presentes escuchando esta programación se están sintiendo también identificadas conmigo. El sueño del niño, la familia perfecta, papá y mamá siempre juntos por siempre, y eso no fue mi caso. Y yo creo que como niño tal vez hubo una parte donde no fui feliz. Pienso, ¿no?
Claro. ¿De qué manera te ha afectado el que papá y mamá no estén en tu vida?
Pienso en cómo afectaría a mis hijos.
Ya.
Hoy. Y lo veo desde esa perspectiva. Pienso un camino. Mis hijos tomarían caminos. Tal vez. ¿Cómo se dice? ¿Cómo decir? Indecisos.
Ya.
Caminos no llanos, sino con montañas difíciles de caminar para un niño, ¿verdad? Sé que ningún niño desea que sus papás se separen. Lo cuento yo, mi experiencia, y hay miles y miles de casos en el mundo. Entonces, sí, no fue nada fácil para mí, para mis hermanos. Creo que fue un momento difícil para todos. Pero bueno, más adelante voy a contar que un día una persona muy especial, que se llama Jesús, me dio todo lo que mis padres de niño no me dieron.
Es interesante que cuando nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones, tarde o temprano, afectamos a las demás personas. Todos, jóvenes, niños, adolescentes. Y a veces tomamos decisiones sin pensar que vamos a causar muchas crisis, efectos negativos en la vida de nuestros hijos. Totalmente. El no haber tenido a tus papás al lado, el haber estado solo y enfrentar una vida. ¿De dónde eres, Marco?
Soy de Arroyito, provincia de Córdoba, Argentina.
¡Wow! ¿Cuántos hijos?
Tenemos dos hijas. Hace 17 años que estamos casados con Pau, mi esposa. Y tenemos dos hijas, Luz y Cecia.
¿Actualmente dónde vive?
Ahora estamos en Buenos Aires.
Están viviendo en Buenos Aires.
Sí.
Haciendo una retrospección así, nos acordamos de la niñez. Y yo te presenté como músico, compositor, productor. ¿Cómo empezaste con la música?
Creo que gracias a mi papá.
A ver,
porque
contanos
él,
eso.
Él cuando era joven, ¿ya? Él me cuenta que tenía una banda de rock and roll. Tocaban covers. De hecho, que él tiene como un cassette. ¿Te acordás de los cassettes?
Sí, claro que sí.
Tiene como un cassette grabado que en su momento me mostró. Y él trabajaba en una emisora radial también. Y siempre llevaba los cassettes que... Antes esa era la piratería, ¿te acordás?
Claro.
Era grabar el momento en que la canción se pasaba en vivo.
Ya.
Entonces, él era de llevar muchos discos a casa. Y bueno, la música me atrapó, pero específicamente, Gustavo, déjame contarte que él, mi papá con un amigo que se llama Cacho, un día me trajeron dos discos de Sui Generis.
Wow.
Y yo lo escuché como venía escuchando mucha música. Creo que tenía unos 10 años. Pero cuando escuché Sui Generis fue como ¡fua! O sea, uno ve hoy esos discos y son importantes para nosotros. Tal vez la juventud actual dice, ¿qué es eso? ¿Eso te parece bueno? Pero para nosotros, yo escuché ese disco y fue como ¡fua! Yo quiero esto para mi vida.
Y ahí
empecé a tocar la guitarra y a sacar sus canciones. Y yo creo que ese fuego de la música... Bueno, hoy entiendo que Dios me dio el talento y que Dios tenía un propósito para que yo use la música para ayudar y bendecir a otros. Pero en su momento creo que ese fuego por la música fue de parte de mi papá. No, no lo dudo.
¿Él tocaba qué instrumento?
Él toca la guitarra.
Toca la guitarra.
Sí.
¿Actualmente vive tu papi?
Sí, sí, sí.
¿La mamá también?
Sí, los dos.
¿Cómo
los dos
se llaman?
Mario, Walter Mario, mi papá, y Estelia Maris.
Qué interesante. ¿Cómo iniciaste con la música, con la guitarra, empezar esos primeros arpegios? ¿Cómo fue?
Mirá, desde que escuché ese disco, yo sabía que mi papá tocaba la guitarra, y él así, permiso Gustavo, en una hojita... Cuando vea este programa se va a acordar. Me escribió 6-7 acordes. Me dibujó 7 acordes. Y me dice, tomá, ¿te gusta? Dale. Y re mayor, la 7, mi 7, sol, do. Y fue como un enamoramiento de la guitarra.
Qué bonito.
Todo eso, Gustavo, con la meta de tocar como Sui Generis. De sonar esa banda acústica rock que había en ese momento.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires, bueno, en ese momento. Ellos grabaron el disco Vida. Creo que en el año 71.
Con el transcurrir del tiempo, ¿cuántos años estamos hablando? En el año, los papás, el papá te ha enseñado esos acordes.
En el, literalmente en el año 97.
¿A los cuántos años has empezado a tocar guitarra?
10 años.
¿A los 10 años?
Sí, 10 años.
¿Alguna canción a los 10 años que ya tocabas de Sui Generis o más adelante?
Más adelante. Creo que a los 12, años fue como, papi, mira, la saqué.
Sí. Porque en el transcurso de toda parte de tu juventud y tu adolescencia, los amigos del barrio te conocían como Charlie.
Como Charlie, exactamente.
Pero tú te llamas Marco.
No, yo me llamo Marco Sebastián.
Ya, ¿y por qué Charlie?
Por Charlie García. Porque me decían el loquito Charlie. Estaba todo el día con Sui Generis.
¿En serio?
Sí, entonces, bueno, ahí quedó Charlie.
¿Y qué canciones tocabas de Charlie García?
Muchas, muchas. Te puedo tocar.
Claro, por favor. Bueno, vamos a estar, vamos a escuchar.
No me acuerdo de todas.
A ver, una canción de Sui Generis.
Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal. Poco a poco fui creciendo. Fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Chiru, chiru. Larga la carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar, se aferraron mil ancianos, pero se y prepararás la cama para dos.
Increíble, increíble. ¿Cuál es la canción que más te gustaba cantar de Charlie García o de Sui Generis?
Esa, sí, definitivamente.
¿Y tus amigos te pedían que la cantes?
Sí, siempre. Era como, yo era el fogonero, como se dice en Argentina. Se hace una reunión y estaba con la guitarra.
¿En serio?
Sí, bueno, muchas canciones no me acuerdo, pero estaba ahí siempre.
Pero tengo entendido, esa época tú tenías 13, 14
años. Sí, 12, 13, 14.
Pero tú andabas con jóvenes mucho mayores.
Siempre, siempre, no sé, mi carácter o como Dios me creó, siempre me llevé mejor con personas que creo que tienen sabiduría para darme, por eso siempre me llevé bien con las personas mayores a mi edad, siempre.
Pero eso es a veces contraproducente, ¿no? Porque los mayores ya han vivido parte de la vida y uno está en proceso de crecimiento y comienzas a absorber a veces lo negativo de las otras personas y comienzas a vivirla.
Sí, totalmente. Y fue mi caso.
¿Qué pasó?
Tuve un tiempo de adicción.
¿Ya?
A las drogas. Uh-huh. Casi un poquito más de 3 años y medio, 4 años. Influenciado puede ser, no le echo la culpa a nadie, no soy víctima,
¿okay? Yeah.
No soy víctima, fui culpable. Uh-huh. Pero lo que en un momento me ayudó para la música, personas más grandes que yo, en un momento me ayudaron para mal. Sí.
¿Y cómo nació esto de que tú tengas que consumir droga y cosas por el estilo?
No sé, vacío existencial, tal vez. Uh-huh. Preguntas. Es como que la llave que enciende al adicto puede ser muy distinta a cualquier adicto. O sea, cada uno tiene su propia llave.
Yeah.
En mi caso fue especial, no porque sea especial, digo que fue medio raro porque yo creo que fue porque me sentí defraudado por personas que yo admiraba mucho. Uh-huh. Y cuando esas personas me defraudaron, pienso que yo veía a Dios reflejado en esas personas. Yeah. Estoy hablando de una iglesia evangélica, uh-huh, donde yo había conocido el amor de Cristo.
Yeah.
Y estuve sirviendo la música por 2 años. Uh-huh. Pero pasaron cosas en esa iglesia. Y creo que en mi mente esas personas me habían como defraudado. Tal vez pensaba que eran como semidioses y está mal eso.
Yeah.
Por eso las personas presentes y van a la iglesia, por más que el pastor sea un hombre de Dios espiritual, nunca tienen que poner a los pastores como semidioses, porque cuando los pastores fallan, muchas veces uno siente que Dios te falló.
Uh-huh.
Y no es así, Dios nunca falla. Entonces creo que me sentí defraudado y por eso tal vez mi ignorancia caí en las drogas.
Hay una influencia en la vida de la persona para tener que llegar a las drogas. Y a veces uno consume las drogas, no sé, tú me vas a decir si estoy equivocado, para querer olvidarse de muchas cosas.
Sí,
en la
totalmente,
vida.
Gustavo, totalmente.
Porque uno bebe para olvidarse. Estás compartiendo con amigos,
sí,
pero te drogas y luego...
Pero ¿sabes qué?
Yeah.
Te interrumpo. No es la salida. Es una salida momentánea. Uh-huh. Insisto, la gente que nos está viendo. La droga, el alcohol, los vicios, es una salida momentánea. Sí, probablemente en el momento, te olvidas, como que te trasladas de estación para olvidarte de lo que estás viviendo.
Ya. Yeah.
Pero una frase que escuché una vez, el diablo, bueno, la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, ¿ok? O sea, uh-huh, él es el príncipe de este reinado secular, se puede llamar así, y mundano.
Yeah.
Y el diablo te a través de esas cosas, escucha oyente, a través del alcohol, de la droga, de los vicios, el diablo te promete mucho, no te da nada y te termina quitando todo.
¿Hasta qué nivel has llegado con la droga?
Estuve fuerte, no me gusta contar mucho, pero estuve fuerte con la cocaína.
O sea, tocaste fondo.
Sí.
En sí.
Sí.
Y
hasta tengo la fecha, noviembre del 2007. Yo estaba en una ambulancia, una sobredosis.
¿En serio?
Sí, camino al hospital.
Wow.
Y ese fue uno de los primeros, miedos que me dio. Estuve a punto de morir, Gustavo.
¿Y dónde quedaban esos amigos con quienes tú frecuentabas?
No, cada uno sigue su vida.
Ya. Yeah.
Porque no son amistades. No son amistades. Mi familia fue la única que estuvo en ese día donde casi pierdo la vida.
Porque es interesante y es terrible, por un lado, que mientras tus amigos, entre comillas, te proporcionan la droga, te dan cosas, te dicen que disfrutes, cuando ya estás a punto de perder la vida, ellos desaparecen, no están a tu lado. Y eso...
Muchas veces la familia también desaparece, Gustavo.
Ya.
Por eso siempre digo, solo el que te ama queda, y sin hablar, sin mencionar, solo Cristo queda. Cristo, uh-huh, Cristo, Dios está a tu lado presente. Y con mi vida, amado oyente, si estás pasando por algo así, yo te animo a que le des una oportunidad a Jesús. A que deje las amistades, a que esa vida que estás llevando te está prometiendo mucho, no te da nada y te va a terminar quitando todo, la esposa, los hijos, el trabajo, tus sueños, todo se va a destruir. Conozco amigos, Gustavo, que ya no están en este mundo.
Wow.
Hasta hace poquito, amigo de andanza, justamente mi padre, mi viejo, en realidad sigo mi viejo.
Ya.
Yeah. Me mandó hace muy poco, un par de meses atrás,
uh-huh,
un amigo, Mauricio, que siguió en esa vida y hoy ya no está. La droga mata. La droga mata, Gustavo. Es un mundo demoníaco que mata a las personas.
Qué terrible es cuando esas personas que venden droga no consumen.
Exactamente, la mayoría. Algunos
pero
sí,
si te pero venden,
sí, claro.
Te regalan primeramente después sí. de haberte regalado,
sí.
te hacen dependiente después de hacerte dependiente, te sacan hasta lo último de dinero que tú tienes.
Exactamente.
Y a veces cuando quieres rehabilitarte, ahí aparecen como para ofrecerte otra vez al decirte, tú nunca vas a dejar todo esto.
Exactamente.
Y yo te siguen proporcionando.
Me acuerdo haber vendido zapatillas. Haber quedado descalzo, porque bueno, el adicto sabe que eso es así. Tenía una guitarra, me acuerdo, Yamaha, muy buena, la vendí.
Yeah.
Cobrar tu sueldo y desesperadamente desaparecer por una semana, porque eso es muerte, Gustavo, es muerte.
¿Tú ya estabas trabajando cuando consumías drogas?
Sí, tenía un trabajo. Sí.
¿En qué trabajabas?
Trabajaba en una distribuidora.
Ya.
Yeah. Sí. De reparto de alimentos.
Claro. ¿Y cuántos años estamos hablando? ¿A los cuántos años estabas más o menos ahí?
Y yo empecé a trabajar a los 15, 16, 17, 18. Ese periodo fue 16, 17, 18, 19.
¿Y te sumergiste en la droga a partir de los qué años?
De los 15, 16, de los 15, de 16 años.
De los 16 años.
Sí.
Ahí estabas metido con los amigos, el Charlie, el hombre sí. más conocido, el joven más conocido por los chicos, por tu grupo. ¿Cómo se llamaba tu barrio?
Creo que Sanaes, no me acuerdo.
Ya, pero allí sí. estabas tú.
Sí.
Hubo un momento en el que, porque tú me dijiste, tienes tu esposa, tienes tus hijos. ¿Cómo conociste a tu esposa?
Bueno, la Pao la conocí por un grupo de amigos en común que teníamos.
Yeah.
Sí, ella no salía, no fumaba, no, nunca tuvo en esa onda. Pero nos enamoramos y ella queda embarazada de Luz, yeah. nuestra primera hija.
Yeah.
Entonces, bueno, Luz fue quien despertó en mí las ganas de dejar esa adicción. Porque el nacimiento de una hija es muy fuerte para un ser humano, ¿no?
Yeah.
Entonces, siempre cuento lo mismo. Primero estoy vivo por la persona de Cristo,
uh-huh.
y después estoy vivo por mi esposa, que ella soportó toda esa etapa, y también por Luz, mi hija, que ella cuando vino al mundo, yo le puse Luz primeramente porque ella fue Luz para mi vida. Fue como, ¿qué estoy haciendo? Aunque el adicto dice eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y lo vuelve a hacer.
Uh-huh.
Y hasta que no toca fondo, muchas veces no busca ayuda.
Es algo contraproducente en algún momento el pensar. Tu novia, ese tiempo, Pau, no consumía, no se drogaba, no bebía. Pregunto, ¿qué te ha visto a ti para tener que enamorarse? Que tú prácticamente habías tocado fondo.
Sí.
¿Le preguntaste alguna vez a tu esposa eso?
Sí, hemos hablado. Dijo? Dice que le ama mi nariz. Yo todavía después de 20 años no le creo, pero creo que es la única cosa que no le creo.
Yeah.
Pero no sé, hubo química. O sea, yo hoy entiendo que Dios la puso en mi camino,
claro.
para salvarme.
Claro.
Que tal vez otra mujer no hubiese soportado lo que ella soportó. Ella es una mujer muy fuerte. Y bueno, hoy entiendo que fue el plan de Dios. Dios enviando a mi esposa en ese momento, Pau, para salvarme a mí. No tengo dudas.
Qué increíble el pensar que Dios ha mandado, uno diría, un ángel para rescatarte ahí. Pero se llama, ¿cuál es el nombre de tu esposa?
Paola.
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 Paola ha debido sufrir muchísimo.
Mucho.
Al verte en esas circunstancias.
Mucho.
Cuéntame, ¿por qué te pregunto esto? Mm. No es que quiero escarbar de tu vida, es que el testimonio y la experiencia que tú has tenido va a servir a muchos de los jóvenes que en estos minutos nos están escuchando,
okay.
y nos están viendo, y personas que dicen, no me hace nada la droga, simplemente una vez lo hago, dos veces,
sí.
ya una semana,
sí.
pero no vemos, no entendemos que esa decisión que nosotros tomamos va a afectar a la persona que decimos amar.
Sí, totalmente.
¿Cómo fue? A ver.
Aparte, el adicto va perdiendo sensibilidad a las cosas reales de la vida.
Ya.
Lo repito, el adicto va perdiendo la sensibilidad a las cosas reales de la vida, la familia, el amor de una esposa, el amor de un hijo.
Ya.
Y cuando si estás escuchando esta programación y estás en esa etapa, tenés que buscar ya ayuda. Y la primer cosa que como adicto tenés que hacer para salir es reconocer. Sí, soy un adicto. Y buscar ayuda. En mi caso, Gustavo, te contaba que yo ya conocía al Evangelio, conocía a Cristo. Ayer lo hemos hablado. Y esa decepción, entre comillas, que tuve de personas que me llevó a llenar ese vacío, por decirlo así. Cuando nos pusimos novio con la Pao.
Ya.
En Argentina le ponemos el la antes de mencionar el nombre de la persona.
Ya.
La Pao. Cuando le pusimos el nombre. Cuando nos pusimos novio con la Pao, yo la empecé a llevar a la iglesia. Porque yo creía en mi interior que ella podía entregarse a Dios y después ayudarme a mí. Y así fue. Ella. Tantas veces que fue a la iglesia, le hablaron de Jesús y en un momento recibe a Cristo en su corazón como Salvador y empieza a orar por mí. Pero, ahora va tu pregunta, la iglesia le decía, no, tenés que separarte de Charlie. Ella conoció el Evangelio, empezó a leer la Biblia, empezó a orar, es una mujer de mucha oración y el consejo de la iglesia, que no lo juzgo, está bien, le decían que me abandonara. Y ella dijo, no, porque Dios me mostró que Charlie va a cambiar y lo va a utilizar para su gloria. Y si no fuera por ella, si me hubiese dejado. Por eso a veces los consejos pastorales, vamos a decir, a veces la Biblia, uno piensa que 2 más 2 es 4, pero para la matemática de Dios, 2 más 2 puede ser 5, 6, 7 o el número que quiera. Entonces, la lógica era que ella me dejara hasta que yo me restaurara y mi hijita luego era pequeña. Sin embargo, la fe de ella y obedecer a Dios fue lo que a mí me salvó.
Si tuviera que preguntarle a Paola y decirle, ¿qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar en esa relación con Marcos? ¿Qué crees que me diría?
No sé, tal vez desaparecer y no saber.
Verte.
Desaparecer un día, me voy a trabajar y desaparecer 5 días y volver descalzo. Y nadie sabía. En ese tiempo no había celulares, Gustavo.
Claro, claro.
Creo que fueron lo más difícil.
Cargar con tu bebé.
Sí, bueno, te iba a decir eso. Sí.
Y verte en circunstancias realmente muy dolorosas, habiendo consumido.
Sí.
¿Alguna vez te confrontó Paola?
Sí, muchas veces.
¿Qué te dijo?
Lo sigue haciendo.
Sí.
No, ella me endereza. Sí, me acuerdo. Muchas veces haberme pedido basta, y uno como padre, esposo, intenta reaccionar, pero la adicción es tan fuerte, Gustavo. Por eso las mujeres, si están acá presentes, que tengan a un esposo adicto, no le aflojen, como se dice, no le aflojen, sigan ayudándolo. Y busquen ayuda, busquen consejo, sobre todo ayuda espiritual.
Muy difícil la decisión para Paola, muy complicado al verte en circunstancias muy fuertes, muy que uno diría, y los papás de Paola dirían, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y ella tenía una convicción de que finalmente Dios obraría en tu vida, obraría en tu corazón.
Perdón, Gustavo, dime. Algo fuerte que me acuerdo.
¿Ya?
Recuerdo llegar muy, muy tarde de haber desaparecido. Uh-huh. Y Paola orando de rodillas por mí.
¡Wow!
Muchas veces, Gustavo, muchas veces. Y yo le decía, ¿para qué orar si yo no voy a cambiar? Y me dice, sí, Dios te va a cambiar.
¿En serio?
Y bueno, acá estoy.
¿Cómo es que Dios te ha cambiado?
Encontramos en el año 2008 un centro de rehabilitación para adictos cristiano.
Ya.
Es un centro que no utiliza ni pastillas, uh-huh, ni psicólogo, y está bien, no voy en contra de eso.
Ya.
Digo que ese centro trabaja desde adentro hacia afuera. Uh-huh. Trabaja desde el alma y desde lo espiritual.
Ya.
Fue un año muy duro, difícil, pero muy... muy provechoso, el año que me desintoxique, vamos a decir así.
Paola te ha puesto un ultimátum, como al decirte, o cambias,
sí, seguro,
o finalmente me dejas y ya no quiero saber nada más de ti, o finalmente fue, ya dale Marco, tú puedes y vamos a seguir adelante. ¿Cómo fue?
No me acuerdo,
no
si fue así, pero sí tuvimos momentos donde... Parecía que mientras ella más oraba, yo peor me ponía.
Ya.
Y a veces pasa así, Gustavo, en la vida de las personas, en las iglesias. A veces uno más ora por alguien y pareciera, entre comillas, que peor se pone la cosa. La cosa se pone peor porque Dios quiere quebrar esa vida. Uh-huh. Y yo creo que Dios, en mi entorno se puso peor y mi vida se quebró hasta que un día dije basta. Y no dije basta decir, bueno, basta, no consumo más, sino que basta, necesito ayuda, soy un adicto, necesito ayuda. Año 2008.
El 2008 ingresaste a este centro de rehabilitación. ¿En dónde era eso?
En Córdoba.
¿En Córdoba?
En la Sierra de Córdoba, sí.
¿Cuánto tiempo estuviste allá?
Un año, hice el programa completo.
¿Y cómo fue el programa allá? ¿En qué consistía ese programa?
Mucha Biblia. Voy a decir, ¿cómo? Sí, mucha Biblia. Y en momentos de abstinencia, los primeros 2 o 3 meses que fueron muy difíciles, era mucho abrazo, mucha oración. Abrazo de las personas encargadas que estaban ahí, ¿no? Que nos, yeah, cuidaban. Y era pasar ese proceso de una forma, no sé cómo decirlo, no convencional, ¿no? Era una forma, o entregas tu vida a Cristo y te llenas de la Biblia, o tu vida va a ser igual. No había muchas opciones en ese lugar. Y yo doy gloria a Dios que ese lugar todavía está, Gustavo.
¿Dónde queda?
En Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba.
Yeah.
Trabajan como con 70, 80, 90 adictos por año.
¿Adictos a qué?
A todo tipo de droga. A juego, al juego también.
Juego, drogas, alcohol.
Sí, claro.
Wow.
¿Sabes cuántos quedan de esos 90 por año?
Ya. Yeah.
Promedio de 5 personas. Y nosotros en ese año 2008 quedamos 5 o 6. Y habremos pasado, no sé, 100 adictos por ese lugar. Y hoy nos vemos, nos comunicamos. La mayoría hizo su familia, casi todos. No sé en qué etapa estás, si estás escuchando esto, en qué etapa de adicción estás, pero no dejes pasar más tiempo. Primeramente, si tienes una Biblia en tu casa, arrodillate y mira al cielo y pedirle la ayuda a Dios, que Él se va a manifestar en tu vida. Si tenés algún conocido de alguna iglesia, ¿y por qué recomiendo una iglesia evangélica? Uh-huh. Porque ahí yo encontré el amor en las personas y encontré a Cristo, al verdadero Jesús, que me salvó, me limpió, me selló con su Espíritu Santo para siempre, y yo entré en ese tratamiento espiritual. Que vale la pena, hoy vale la pena, Gustavo. No me arrepiento, obviamente no me arrepiento de nada, y doy gracias a Dios que mi esposa no me dejó, y por eso yo hoy la tengo en una estima muy alta, porque siento que Dios la utilizó a ella para salvarme de la muerte.
¿En algún momento pensaste salir de ese lugar? Porque
sí,
no
sí,
te,
claro,
tienen amarrado.
No.
te dicen si quieres puedes irte. ¿Cómo? Cuéntanos.
Sí, es un lugar abierto. Y estás a 100 metros de pasar la puerta e irte.
Uy, qué increíble.
Sí.
Y nadie te dice que puedes quedarte o puedes irte. Simplemente tú tomas la decisión de quedarte.
Claro, sí. Te aconseja, ¿no? No, ¿dónde quieres ir? Otra vez a la calle. Están los pastores ahí que aconsejan. Pero si querés, está la puerta. Sí, es. Y ahí se ve la voluntad de la persona.
¿Cómo es que tú tomaste esa determinación de querer cambiar? ¿Por qué?
Sinceramente, no voy a decir fue por Dios.
Ya.
Porque te estaría mintiendo.
Lógico.
Digo que fue por mi familia, por mi esposa y por mi hija. Y después uno va creciendo en la palabra de Dios y el deseo en un momento cambia. Uh-huh. Ahora no vuelvo atrás por Dios. Me acuerdo que en un momento, estando internado en el centro, yo sabía que ya no era por mi familia, o sea, ni por mi esposa, ni por mi hija, ni por mí, sino por el propósito que Dios tenía para mi vida.
Qué interesante.
Sí. De hecho, que ya cantaba, Gustavo, y a mitad de año ya era el encargado de la alabanza de ese lugar, preparaba la silla, los coros.
¡Wow! Hagamos una retroalimentación. Un año has estado en ese centro, sí, de rehabilitación.
Perdón, Gustavo, qué lindo concepto. Las personas que se vuelven atrás en las iglesias es porque tal vez tienen su esperanza en la familia, uh-huh, en los hijos. Pero cuando vos te logras enamorar de Dios, vos no volvés atrás por Dios. Y ahí Él te recompensa en la vida. Porque Dios tiene que ser nuestro mayor ídolo en la vida. Él es nuestro único ídolo, tiene que ser Dios. Nuestro mayor amor más que todas las cosas.
Ese momento crucial. ¿Cómo fue cuando te dijeron en el centro? Listo, Marcos. Ya está listo. Puedes salir. Puedes irte. Ya no tienes más adicción a la droga. Ya puedes caminar con los tenis. Ya no vas a vender tus cosas. Aunque pasemos por un momento alguna droga por tu lado, tú vas a pensarlo dos veces antes de tomar la decisión.
Sí, 10 veces.
¿Y cómo fue ese encuentro con tu esposa?
Insisto en que mi propósito es la música.
Ya. Yeah.
Todo lo que viví de niño, con mi padre, los discos, la música, la pasión. Ese año, 2008, siempre cuento que fue el año donde me di cuenta que Dios me dio una herramienta para ayudar a las personas. Uh-huh. Y desde ahí yo dijo, no voy a volver a caer, ni loco, porque Dios me pidió algo para hacer.
Ya. Yeah.
Entonces ese era mi sostén. Uh-huh. Y aunque suene muy loco, y mi esposo lo sabe, yo no luché con como, ay, qué ganas que tengo de, después de, pasó un año, ¿no? Uh-huh. Qué ganas que tengo de una marihuana, que, no, porque yo ya había encontrado mi propósito en la vida, y era la música desde ese año, Gustavo. Yo sentí que Dios me estaba utilizando y me quería utilizar mucho más.
¿Hubo tentaciones?
Sí, claro.
Porque
mis amigos.
Exacto, eso.
Iban a mi casa. Charlie, ¿qué hace? Me traje una birra acá, mirá. Y yo, pasá, que te quiero compartir algo.
¿Y cómo fue? A ver.
Agarraba la Biblia. ¿Qué estás con eso de la Biblia? Vos también. Porque viste que es. El adicto conoce que. Que el evangelio transforma vida, porque siempre hay testimonios. Uh-huh. Entonces iban a mi casa y le digo, mira, no tomes algo, porque yo no tomo, pero tomemos una coca y déjame que te cuente algo. Y esto es interesante porque cuando vos les empezás a contar tu testimonio, uh-huh, no tenés que echarlo, Gustavo, se van solo.
¿En serio?
O sea, no vuelven, no. Te empiezan a buscar menos. Hasta que un día dicen, no, este está enamorado de Dios. No, yo no lo busco más. Y no te buscan más. Sí. Por eso el adicto hay cosas que no tiene que negociar. ¿Viste? El adicto no puede negociar con... Bueno, estoy con mis amigos y no le hablo de que Cristo cambió mi vida. ¿Ah? Como... Para que no se ofenda. No, se tiene que ofender. Uh-huh. El adicto cuando se recupera... Tiene que marcar la diferencia en su ambiente y en sus amigos.
Te has casado, tienes dos hijas, tienes una esposa a quien admiras, amas muchísimo. Amén. Pero tú te has criado en la calle por muchas razones. Pero todos los seres humanos necesitamos una imagen paternal, maternal. Tenemos una imagen de hogar, de familia, de matrimonio. ¿Cómo y de dónde has aprendido tú?
Creo que de mis tíos.
Ya.
Tenía un tío, un tío. En su momento eran, creo que son 6 primos.
Ya.
Y todos los inviernos íbamos a visitarlo. Uh-huh. Ahí en Jesús María, en Córdoba. Y creo que esa imagen me... Porque nos sentábamos en una mesa, se agradecía por la comida. Estaba mi tío, mi tía, mis primos. Yeah. Para mí eso fue como un modelo y como, ¿cómo decirte? Como un sueño para mí. Yo cuando sea grande quiero eso. Y de hecho que lo logramos, lo logré. Bueno, con mi familia, la Pau, las chicas, somos muy unidos. Nos gusta compartir la mesa.
¿En serio?
Sí, entonces, sí.
O sea, has recibido esa imagen, has tenido esa imagen, ese ejemplo, y la has repercutido en tu vida actualmente casado ya con tu esposa y tus hijos.
Tal vez no mis papás, en mis viejos, como decimos, pero sí que hay un modelo a seguir en el entorno que estamos.
Interesante.
Sí, por eso las personas que están escuchando, busca un modelo en tu alrededor, porque sí hay. Si hay un Dios te da modelos a tu entorno para ayudarte siempre. Uno se da cuenta de grande, ¿no, Gustavo? Uh-huh. Pero sí, Dios te da. Dios te ama, Dios te creó. Y si Dios te creó, él planificó la fecha de tu nacimiento. ¿No te dice algo eso? Sos muy importante para Dios. Y Dios quiere manifestar y derramar lo que Él planificó para tu vida.
Dando un poquito la vuelta a la medalla, ¿cuán importantes somos los papás en la vida de los hijos?
Sí.
Porque vamos repercutiendo el proceso de enseñanza, aprendizaje, el ejemplo que les damos para que cada uno de ellos, tarde o temprano, cuando formen un hogar y una familia, puedan tener las bases y los fundamentos para llenar, para vivir de una manera correcta, porque uno no tiene hijos para hacerlos infelices.
Exactamente.
Uno tiene hijos para que sean felices. Entonces, tú has logrado ver en tus tíos y eso te ha ayudado a tener un hogar, una familia, lo cual ha repercutido. ¿Qué les dirías a aquellos papás que no son ejemplo en la vida de sus hijos y que están a punto, supongamos, de separarse, de infidelidad, y los hijos no tienen ese ejemplo?
Primero, que en el matrimonio se puede volver a enamorar, se puede sanar, se puede quitar las amarguras del corazón.
Yeah.
A veces, un día escuché un matrimonio que ya se divorció, que se divorciaron no porque no se amaran, sino porque no se podían perdonar entre ellos.
Wow.
Entonces el perdón en el matrimonio es fundamental. Porque padre perfecto
no hay.
No existe, no existimos. Pero padres con un testimonio de perdón sí se puede hacer. Y creo que lo más fuerte que los hijos pueden ver en un padre son, primero, un matrimonio perdonador. Como dije, no sin defectos, pero un matrimonio perdonador y un matrimonio que da oportunidades. Creo que lo que más hemos cuidado nosotros como papás en la vida de Lucy y Ceci, nuestras hijas, en que se les perdona y se les da una nueva oportunidad y se vuelve a confiar en ellas. Así caigan mil veces, así meta la pata mil veces las perdonamos, mil veces le damos oportunidad y mil veces volvemos a confiar en ella. No, no decir, ¿sabes qué? Ya no confío más en vos. No, eso para un niño, que el papá le diga eso es, creo que es desastroso, es catastrófico, perdón.
Tu vida ha sido rescatada. Tu vida ha sido apoyada por tu esposa, rescatada por Dios. Tú eres músico, compositor, productor, misionero de la palabra de Dios cantada. ¿Has compuesto alguna canción de tu vida, de lo que Dios ha hecho en ti?
Sí.
¿Qué canción?
Se llama Su Palabra.
¿Podríamos?
Claro que sí.
¿Podríamos cantarla? Podríamos, sin lugar a dudas, ahí estamos compartiendo con Marco Llanes, escuchando su testimonio, cómo Dios ha cambiado y ha transformado su vida. ¿Vamos a escuchar la canción, Su Palabra?
Okay. Su Palabra.
A ver.
Siempre cuento que un día, cuando llegué al centro de rehabilitación,
ya,
un pastor me dijo, ¿vos querés cambiar tu vida? Yo le dije, sí, claro. Inúndate, empápate de la palabra de Dios. Y me dio este versículo. Salmo 19:7. Dice que la ley de Jehová es perfecta y que tiene el poder para cambiar el estado de tu alma.
¡Wow!
Y algunos años después escribí esta canción que se llama Su Palabra, porque creo que si vos entregás tu vida a la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios, a esa carta de amor que Dios escribió para vos, tu vida puede cambiar de destino.
Escuchemos, por favor.
Thank you. su palabra todo es para mí.
Qué bonita canción, su palabra, aquella palabra que tiene el poder suficiente de cambiar y transformar, y es la palabra de Dios. Hoy estamos compartiendo el testimonio de Marco Llanes. Distinguidos oyentes, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 240-641-2034. Síganos en Facebook, en YouTube y en Spotify como Calidad de Vida Hoy. También tenemos la página donde nos gustaría recibir sus comentarios, sugerencias, los temas que quisieran que usted quisiera que tratemos, www.calidaddevidahoy.org. Marcos, hubo un momento en tu vida en el que tú has vuelto al camino de Dios. Amén. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso?
En el año 2008, en el centro de rehabilitación.
¿Qué pasó?
Empecé a leer la Biblia. Me acuerdo que leía 20, 30, 40 capítulos diarios.
Ya.
Y fue eso que empezó a limpiar mi vida y mi corazón. Y me di cuenta que tenía que hacer un segundo paso. Siempre digo que no hay cambio sin confesión, ¿verdad?
Ya.
Y tenía que hacer un paso de consagración hacia Dios y decirle: Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que quiero hacer. Lo entrego en tus manos y para tu gloria. Y fue ese año donde consagré mi vida para siempre al Señor. Y ya pasaron 17 años, Gustavo.
Ya.
Y seguimos en los caminos de papá.
Tú has decidido estudiar en un seminario bíblico.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Terminé la etapa del centro.
Ya.
Me fui 3 años a servir a mi iglesia local, donde abrimos un programa para rehabilitación.
Yeah.
Me acuerdo que muchos de mis amigos lo llevamos al lugar donde yo estuve. Y siempre tuve el deseo en mi corazón, con Paola, mi esposa, de estudiar la Biblia, de prepararnos para tener un poquito más de apertura para ayudar a las personas.
Ya. Yeah.
Sí.
¿Y ahí fue que decidieron ir a Palabra de Vida?
Palabra de Vida Argentina, así. Estudiamos 3 años.
¿Y luego qué pasó?
Y en esos 3 años la música seguía creciendo.
Ya.
Y sentimos el llamado de entregarnos por completo a esta misión de alabanza y adoración.
¿Y cómo nace el ser compositor y músico en ti?
Se nace.
Se nace. Qué bonito. Porque tú has compuesto muchas canciones.
Así.
¿Cuántas
es.
Canciones tienes compuestas?
Un montón.
¿Sí?
Sí, muchas.
Pero de las todas las cantidades que tú tienes, has grabado 4 discos.
Claro, sí. No sé, el que escribe canciones sabe que no se puede grabar todo lo que se compone.
Ya.
Tengo unos cuadernos así, 7, 8, 9, 10 cuadernos. Porque antes tampoco estaban las computadoras.
Ya.
Era todo así a papel. Desde los 12 años que empecé a componer, posiblemente he superado las 1000 canciones, pero mucho más todavía.
Ya.
Sí, yo sé que fueron más. Yo creo que desde el año 2008 que empecé a escribir para Dios y para ayudar a las personas, desde esa época he escrito tal vez 1000.
¡Wow! Muchas canciones.
Sí.
¿Cuáles son tus metas ahora, Marco?
Bueno, mi meta es levantar un ministerio. Ya tenemos el ministerio musical.
Ya.
Pero hace muy poco le hemos titulado Me Perdonaste.
Ya.
Entonces queremos levantar un ministerio de alabanza y adoración. No grabar discos como Me Perdonaste. Tal vez ya no como Marcos Llanes, se puede decir así,
exacto,
sino como Me Perdonaste. Así como Toma Tu Lugar de Marcos Brunet, como Un Corazón, que son equipos de adoradores. Queremos empezar esa carrera como Me Perdonaste. Y también estoy escribiendo un seminario para músicos y adoradores, preparándolos desde acá, desde el corazón.
Qué lindo.
que creo que ahí es donde radica la verdadera adoración. No tocar significa que sea un adorador. Todos tenemos que ser adoradores.
Exacto.
Adorar a Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso nos convierte en un adorador.
¿Eres feliz?
Sí, muy feliz.
¿Y cómo has encontrado esa felicidad?
En Cristo, en la palabra, en el propósito, en saber que no estoy solo, en saber que cuando clamo a Dios Él me responde, en mi familia. Son muchas cosas, ¿no? No sé si es una sola. Yo soy feliz porque, no sé si funciona así la vida. Yeah. Creo que es un conjunto de cosas dadas por Dios, sobre todo la eternidad de tu alma, la que te da esa seguridad y esa felicidad o plenitud, como se quiera llamar.
Marcos, fue muy lindo, exquisito este programa que hemos tenido, compartiendo tu testimonio. Y gracias, gracias realmente, porque has motivado a muchas personas que sí hay esperanzas en Cristo Jesús. No importa cuán hayas caído, cuán profundo y hayas tocado fondo en tu vida, el especialista de Dios es restaurar a aquellas personas. Amén. Que muchas veces la sociedad los relega a un tercero, ya no sirven para nada, está durmiendo en la calle, se está tapando con cartones, se está andando descalzo, mira cómo huele. Para Dios no hay eso.
No, para Dios.
Restaura, sana, libera y nos da vida cuando estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y pecados.
Amén.
Tus últimas palabras de despedida, Marquitos, ¿qué les dirías a la audiencia?
Le diría que la clave para cualquier cambio de vida es quitar el orgullo en nuestro corazón y aprender a perdonar. La llave que enciende el motor de la amargura en todos los corazones del ser humano es el orgullo. Entonces yo te quiero animar a que quites, a que quebrantes el orgullo de tu corazón y tengas un espíritu perdonador, que te vayas a tu pasado, a tu niñez, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a las personas que fuiste creciendo y las personas que te fueron ofendiendo, pisoteando tus sueños, y empieces a perdonar a cada uno de ellos. Ninguno puede vivir una vida libre si tiene un cementerio de personas dentro de su corazón. Y a veces ese cementerio de personas está y radica en la vida de alguien porque no perdona las cosas que le han hecho. Y creo que para el comienzo de una restauración, ya lo hablamos a mitad del programa, es reconocer lo que estás pasando. Y creo que el segundo, bueno, podemos agregar segundo, buscar de Dios, sinceramente, buscar de Cristo. Y tercero, creo que podemos decir que perdones todo tu pasado, que te perdones a vos mismo por tus errores, que perdones a cada persona que te haya ofendido. Y Gustavo, déjame decirte que la simple oración, dice la Biblia que nuestra boca tiene poder para bendecir y edificar o para destruir. Y así como tiene poder para salvar tu vida también, dice la Biblia, si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, Jesús será salvo. Ese poder que tiene nuestra boca, ese mismo poder utilizas para perdonar a las personas, tal vez personas que ya murieron, tal vez personas que ya no están, que no la vas a poder ver cara a cara y decirle te perdono, pero tu boca tiene poder para liberar las cadenas de tu vida. Te animo a que te sientas ahí en tu habitación, en tu cocina hoy, ahora mismo, y puedas empezar y puedas traer a tu memoria a todas las personas que te ofendieron, y que seas sincero: a esta persona la odio, pero a partir de hoy yo decido perdonarla. Y eso va a cambiar completamente tu vida. Amén.
Muchísimas gracias, amables oyentes. Hoy estuvimos compartiendo el testimonio junto a Marcos Llanes, músico, compositor, productor musical, misionero de la palabra de Dios cantada. Que Dios los bendiga sobreabundantemente. La próxima semana estaremos con un tema diferente y que el Señor me los bendiga grandemente. Nos despedimos a través de Calidad de Vida y que Dios te bendiga.
En nuestra próxima audición seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos guiándonos en la Palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.